Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Cerciendo en el episodio número 51. El programa de hoy es sobre el sexo consentido. ¿Qué es esto de la salud sexual, del consentimiento y cómo saber si alguien realmente quiere tener sexo contigo? ¿Cómo saber si está dando su consentimiento? Entonces, vamos a empezar. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Como podemos ver aquí, la Organización Mundial de la Salud está hablando mucho más amplio sobre la salud sexual y está incluyendo dentro de eso el tema de los derechos sexuales. Entonces, esto está muy relacionado con el tema del consentimiento o el sexo consentido. Hace unos días estuve viendo un programa que está en YouTube de Iranchu Varela. Es un programa del Tornillo en La Tuerca que se llama Sexo Consentido. Y entonces, en este programa, ella habla sobre el tema del consentimiento y hace referencia a lo que dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española. Pues a ver, consentir es permitir algo o condescender en que se haga. Es otorgar, obligarse, soportar, tolerar algo, resistirlo, resentirse, desencajarse, principiar a romperse. Es muy revelador que hablemos de consentimiento en estos términos. Porque en esta cultura patriarcal pareciera que las mujeres estamos allí solamente en una postura pasiva, ¿no? Y que en el momento en que estamos teniendo relaciones sexuales lo que estamos es soportando, tolerando, permitiendo, ¿no? Entonces, obviamente a mí esto del sexo consentido, con esa palabra no me gusta mucho, porque está directamente señalando un tipo de sexualidad, primero, que no considera los derechos sexuales de las mujeres, ni tampoco los derechos reproductivos. Entonces, al mismo tiempo me gusta esto de sexo con sentido. O sea, tiene este juego de palabras, ¿no? De sexo con sentido y sexo con espacio, sentido. Entonces yo creo que es, al menos mi postura con respecto a esto, tiene que ver más con esto que digo, de sexo con guión sentido. Porque el sentido tiene que ver con los sentimientos. También tiene que ver que con los estímulos externos e internos que recibimos a través de los órganos. Tiene que ver con la capacidad de reconocer una realidad que está alrededor tuyo y de relacionarte con ella, de entender, de apreciar, de juzgar, de tener habilidad o destreza para hacer algo, ¿no? Y también tiene que ver con una forma más consciente de relacionarse en este caso con las otras personas y con la sexualidad, tanto la propia como la de las otras personas. Entonces, cuando se habla de consentimiento o de sexo consentido o consensuado en una relación sexual, quiere decir que la persona han pactado todo lo que van a hacer. Es decir, que La persona está diciendo expresamente que sí, que tiene relaciones, quiere tener relaciones sexuales contigo. Cualquier cosa que no sea ese sí, expreso, explícito y muy claro, puede estar cayendo dentro de la categoría de soportar, de verse obligada. Entonces, yo siempre comento esto porque, o sea, ¿qué pasa con las personas que no están esperando el consentimiento del otro? Pues que simplemente, o de la otra, simplemente están abusando de la otra persona. Entonces, ¿qué no es sexo consentido? Pues no es sexo consentido si tú estás teniendo sexo con una persona que está, por ejemplo, borracha, ebria, drogada, inconsciente. Obviamente, hayan lo que hayan acordado antes, en ese momento esa persona está inconsciente o está drogada o está bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces esa persona no puede dar su consentimiento. Entonces es importante esto porque muchas veces, sobre todo con el alcohol, hay todo un problema, que es que las personas pierden su capacidad para, por efectos del alcohol, para reaccionar o para, incluso en términos de evaluar si lo que están haciendo es correcto o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y tener clarísimo, esto lo digo sobre todo a los chicos que me están escuchando, a los hombres. Si una persona, si una mujer está bajo los efectos del alcohol, drogada, inconsciente, esa persona no está dando su consentimiento para esa relación sexual. Da igual si esa persona antes de ponerse en ese estado te dijo que sí quería. En el momento que lo estás haciendo o en el momento que estás tocándola, o que, si esa persona está inconsciente o drogada o que ha perdido sus capacidades para, qué sé yo, no sé, se cae, se está diciendo cosas que no tienen sentido, lo que sea de este tipo, es obvio que esa persona no está dando su consentimiento. Entonces yo me pregunto, ¿tú de verdad quieres estar con alguien que no está dando ninguna muestra de que siente placer y de deseo hacia ti, hacia lo que estás haciendo? Eso es casi como, no sé, follarte un, no sé qué, una persona, un muerto, una muerta. El placer y la sexualidad tienen que ser para que las dos personas disfruten. Y no se trata de una cosa moralista, se trata de que cuando tú vas al encuentro con otro ser humano en términos de sexualidad, consideres que esa persona es una persona diferente a ti, con necesidades, con derechos, que no, tú no puedes llegar y abusar de esa persona, sea lo que sea que esa persona esté haciendo. Puede ser que esté drogada, que vaya con la ropa que vaya vestida, eso no excusa ningún acto sexual sin consentimiento de la persona. Entonces, en la sexualidad hay que pactarlo todo, señores y señoritas. No se vale pasar por encima de la gente y tomar decisiones unilaterales en ese sentido. La otra cosa importante en el consentimiento y en el sexo consentido es el uso de preservativos, condones y todos estos sistemas de protección de las enfermedades de transmisión sexual. La gente tiene que usar preservativos siempre. Ahora con la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, incluso algunas se contagian con el uso de condón, incluyendo, estando incluso el uso de preservativos, también se pueden contagiar. Entonces esta parte es muy importante porque somos todos, todas y todos responsables de cómo este tipo de enfermedades se han ido proliferando y pasando de unas personas a otras. Entonces hay que tener un poquito de criterio y de responsabilidad en las prácticas, en la práctica de nuestra sexualidad. Más allá del tema de si embarazas o no embarazas a la persona, la transmisión sexual de enfermedades hay que verla con mucha responsabilidad porque tú les puedes estar pegando a la otra persona cualquier tipo de enfermedad o esa persona a ti. Entonces, digamos que el uso de preservativos debe ser la norma, ¿no? En este sentido, sean las relaciones sexuales como sean, digamos, sean prácticas más tradicionales o más kinky, como se dice ahora, usa tu preservativo. Si una persona, o sea, ¿cómo saber si alguien quiere tener sexo contigo? Si esa persona está diciendo que no, si esa persona está diciendo ya déjame, no me fastidies, no hablemos de eso, esa persona no quiere tener sexo contigo. Es así de claro. Esa persona no está diciendo o no está dándote señales de que quiere intimar contigo, ¿no? Entonces eso tiene que ser tomado como lo que es. Cuando la persona dice que no, es no. Si la persona dice que sí, pero está borracha, por ejemplo, obviamente eso no es un sí. O sea, la persona puede estar bajo los efectos de una sustancia. Entonces, digamos que el criterio por el cual uno tiene que evaluarse a uno mismo y a sus acciones es la ética personal. La ética personal en la sexualidad. Eso quiere decir no tener una conducta sexual incorrecta. ¿A qué hablo? ¿Qué significa incorrecta? Incorrecta es que tú estás manipulando a la otra persona para que tenga relaciones sexuales contigo. Obviamente la violación sexual, el abuso sexual, que hay una relación de, digamos, de autoridad con esa persona. Por ejemplo, la sexualidad o los encuentros sexuales entre una persona que tiene un rol, por ejemplo, un maestro y una alumna. Allí hay una relación de, digamos, de poder en el medio, porque las dos personas están dentro de una estructura jerárquica donde las alumnas y los alumnos tienen que respetar a los maestros, y esa persona, ese maestro o esa maestra está utilizando esta jerarquía y su situación de poder para intimar con el alumno o la alumna. Entonces, obviamente, eso es una conducta sexual incorrecta. Allí no hay consentimiento, porque la persona se puede sentir que está coaccionada o que va a tener consecuencias graves decir que no. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la sexualidad, que digo, con la ética personal. ¿Tú qué tipo de sexualidad quieres tener, no? ¿Cómo tú quieres actuar en el mundo frente a este tipo de cosas que están pasando ahorita, como las violaciones sexuales? Yo siempre hablo con mis amigas y con mis amigos que son padres y madres, y le digo que tienen que hablar de estas cosas con sus hijos y con sus hijas. O sea, tanto hay que decirle a las hijas que tomen conciencia de qué pasa con las bebidas alcohólicas, con las sustancias, que se cuiden, o sea, todas estas cosas que siempre les decimos a las mujeres. También hay que decirle a los hombres o a tus hijos, oye, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de tener sexualidad con una mujer que está borracha? Todas estas cosas hay que hablarlas con nuestros hijos y con nuestras hijas para que haya una comprensión de qué es lo que es el sexo consentido. Quiere decir que la persona se está haciendo estas preguntas no solo cuando está en la cama con alguien, sino en todos los otros aspectos o en otros momentos de su vida, ¿no? Hay una página que se llama lapregunta28.com y hay un post de este grupo de trabajo sobre consentimiento que se llama 100 preguntas sobre consentimiento. Lo voy a dejar el link abajo del podcast. Es muy interesante, es como es una propuesta para hablar de estas cosas entre amigos, entre compañeros, entre amigas, al interno de la familia. Por ejemplo, les voy a leer una pregunta. ¿Piensas que el consentimiento es no decir no? ¿Piensas que el consentimiento es decir sí? ¿Has hablado del consentimiento con tu compañera, con tu compañero, con tus amigas, con tus amigos? ¿Has reflexionado sobre las nociones de sexualidad y afecto, así como sobre los límites propios y los de los demás? ¿Tienes claro qué intenciones tienes? ¿Eres clara o claro en decirle a la otra persona cuáles son tus intenciones? Ese tipo de preguntas viene bien para hablarlas con nuestros hijos y nuestras hijas, y también para hacernos el cuestionamiento propio, ¿no? Si una persona se queda callada, o sea, el silencio, eso no quiere decir que la persona está consintiendo. Puede tener miedo, puede tener una historia personal que le ha llevado a sentir miedo en este tipo de situaciones, ¿no? Que tienen contenido erótico o sexual. Entonces, también hay que preguntarse, yo esto lo digo porque la mayoría de los casos de violaciones tienen que ver con personas que ya conocen a la víctima, ¿no? Entonces, me pregunto yo, ¿no? ¿Utilizas todo lo que sabes de la trayectoria vital de las personas con las que te relacionas en relación a su sexualidad, su historia sexual y relacional? ¿Tú prestas atención a eso? ¿Sabes si la persona con la que estás saliendo ha vivido abusos sexuales? Estas son cosas muy importantes, porque la historia personal como que depende o condiciona, hace que dependa o condiciona la salud sexual de la gente y cómo las personas se relacionan con el otro. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que fue abusada sexualmente por su padre durante toda la niñez y hasta un poquito más siendo adolescente. Esta persona le cuesta muchísimo decir que no. Cuando un hombre se acerca a ella con intenciones sexuales, sea amigo, pareja, lo que sea. Obviamente la historia personal de esta chica ha condicionado la forma en que ella responde a cualquier tipo de acercamientos, ¿no? Sexuales o eróticos. Ella está trabajando mucho sobre esto, sobre aprender así que no, porque obviamente siente miedo. Es como si la experiencia de lo erótico o de lo sexual, la carga sexual de un encuentro, la cohíbe o la hace sentirse presionada, coaccionada. Porque obviamente la figura del padre abusivo está allí presente todavía en su sexualidad de hoy en día. Entonces por eso es importante hablar de todas estas cosas con nuestras parejas o posibles parejas o personas con las que queremos tener un acercamiento íntimo, porque esa la trayectoria vital de las personas en relación a su historia sexual y relacional condiciona la forma en que se están relacionando contigo, y una sexualidad ética tiene que ver con eso, tiene que ver con entender al otro, con respetar, con asegurarte, no importa cuántas veces tienes que hacerlo, preguntar y asegurarte si esa persona realmente quiere tener relaciones sexuales contigo. Yo siempre digo que para eso está la masturbación, o sea, honestamente. Si tú tienes dudas sobre si esa persona quiere tener una relación sexual contigo o no, te puedes masturbar. Porque vas a ir, digamos, y dañar a la otra persona, o si la otra persona no está segura. Esto es una cosa que vas a caer, o sea, las personas que abusan sexualmente de las mujeres, sobre todo, porque es una cosa que sucede más hombres que violan a mujeres. Obviamente allí hay como una creencia de que las mujeres son objetos sexuales y que están allí para la satisfacción de los hombres. Y ya, o sea, ya es hora de que esa forma de relacionarse los hombres con las mujeres se acabe. O sea, a mí me produce una de verdad una cosa de indignación y asco la forma en que algunos hombres se refieren de las mujeres, ¿no? Y eso también tiene que ver con el consumo de la pornografía, donde vemos a estas mujeres súper hipersexualizadas y al servicio de los hombres. O sea, pregúntate si tú quieres vivir una sexualidad así, tóxica. Eso es una sexualidad tóxica, o sea, una sexualidad que no violenta, que no considera y no toma en cuenta las necesidades del otro o de la otra. Es una sexualidad tóxica, violenta, que hace daño te hace daño a ti y hace daño a los demás. Sean quienes sean estos, ¿no? Yo quiero dejar claro aquí que es importante cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad en el día a día y qué hacemos para convertirnos en sociedades más humanas. O sea, creo que la sexualidad es una cosa muy... Bueno, es una cosa muy bonita, es una cosa en la cual las dos personas pueden satisfacer sus necesidades sexuales, obviamente, pero también se crea un vínculo humano allí que tiene que ver o tendría que ver con el respeto y con la, ¿cómo diríamos esto? Sí, con la salud emocional, mental, física, social, ¿no? Cada vez que nosotros... estamos ejerciendo nuestra sexualidad individual, también estamos construyendo un paradigma social. Entonces, que todas estas cosas se modifiquen y vayan cambiando hacia conductas sexuales que sean más éticas, donde haya de verdad placer y seguridad y respeto por los derechos sexuales de todas las personas, que haya plenitud. Nosotros también tenemos un compromiso con esta labor de construir una sexualidad social, digamos, socialmente hablando, que sea más positiva, placentera para todos y menos violenta. Entonces, por eso la sexualidad es un campo político, se dice, es un actuar político, porque tú estás... en el momento que estás teniendo relaciones sexuales con alguien o todas tus creencias sobre la sexualidad también tienen que ver con fenómenos sociales y políticos. Entonces, dejo aquí este episodio sobre el consentimiento con estas referencias. Pueden buscar el video de El Tornillo. Publicado en el canal de YouTube de La Tuerca del 29 de septiembre del 2016, para que vean a Irancho Varela hablando sobre el sexo consentido. También pueden ir a la página web lapregunta28enumero.com y allí van a encontrar las 100 preguntas sobre el consentimiento y pueden hacer grupos de trabajo con amigos, con amigas, familiares y en una especie de taller hablar sobre esto del consentimiento. Es un tema muy importante. Yo prefiero decirle sexo consensuado o pactado. Obviamente el sexo cuando está todo pactado y es muy claro. También hay que hablar sobre los métodos anticonceptivos y los métodos o barreras para las enfermedades de transmisión sexual. Piénsatelo, seas mujer o seas hombre, ¿cómo estás viviendo tu sexualidad? ¿La sexualidad que tienes te respeta a ti? ¿Expresa tu plenitud, tu salud mental, emocional? ¿La sexualidad que estás teniendo respeta a las otras personas, sean hombres o sean mujeres? ¿Permite que esas otras personas también alcancen el placer y la plenitud y se sientan protegidos o protegidas? Creo que ya basta de echarle la culpa a las otras personas y a la sociedad. Creo que cada quien tiene que tomar para sí mismo o para sí misma el gobierno, ¿no? El gobierno, tener autogobierno sobre estos temas de sexualidad, informarse mejor, utilizar métodos anticonceptivos, métodos, barreras para las enfermedades de transmisión sexual, como son los preservativos. Y obviamente la educación es muy importante. Si tú tienes hijos e hijas, edúcalos en la equidad, en la equidad de género y en que la sexualidad que tengan sea una sexualidad informada, consciente, y respetuosa hacia sí mismas y hacia las otras personas. También esa es la labor de las madres y los padres, ayudarnos entre todos a que las nuevas generaciones tengan unos referentes o una sexualidad mucho más consciente y pacífica. Yo hablo de pacífica en relación a que vienen de un estado de conciencia y de paz, ¿no? Y no un estado de violencia, toxicidad y control, como es la mayoría de la sexualidad que hay hoy en día, ¿no? Yo una vez, hace unos años, fui a un taller de sexualidad y la ponente decía que la mayoría de los actos sexuales hoy en día suceden entre penes ansiosos y vaginas rabiosas. Entonces es una descripción muy buena de cómo queremos nosotros que sea la sexualidad. ¿Queremos que sea así? Es como una guerra, ¿no? Actualmente la sexualidad mainstream, la más común, parece como una guerra, ¿no? De los hombres contra las mujeres, los hombres contra los hombres que tienen una sexualidad diferente o una preferencia sexual diferente, de los hombres hacia otras, hacia niños, niñas. También hay abuso sexual y violación de mujeres hacia hombres y de mujeres hacia mujeres, pero estamos hablando de los datos estadísticos y realmente pues es abrumadora la cantidad de la diferencia que hay entre los casos de abusos sexuales y violaciones hacia mujeres y de hombres. O sea, realmente una sexualidad que sea más consciente y más respetuosa y que vele por los derechos humanos de todas las personas tiene que ver con cambiar toda la mentalidad que hay acerca de lo que es ser mujer, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, toda esta parte que el machismo y la sociedad patriarcal ha hecho, que ha establecido como unas premisas o preconcepciones que hacen que la mujer viva con miedo. A mí me parece terrible que si tú que me estás oyendo eres hombre, ¿no te hace sentir mal eso? O sea, pensar que tú estás teniendo relaciones sexuales con una chica y que ella, digamos que entre comillas se deja hacer, o sea, consciente entre comillas, es porque está aterrada. A lo mejor está aterrada, a lo mejor está borracha. Entonces, tengan cuidado con esto, mi gente, y seamos más responsables y más humanos en esto de la sexualidad. No se trata de reprimirse, se trata de pactarlo todo. Hablar, hablar y hablar y pactarlo, asegurarnos que la otra persona de verdad quiere tener ese acto sexual con nosotros y que no estamos violando a esa persona, que no estamos yendo contra su voluntad, ¿no? Haciendo algo contra su voluntad. Debo decir que este tipo de páctalo todo tiene que ver también con las relaciones dentro de la pareja. O sea, muchas veces pensamos que esto solo se da entre personas que no son pareja o que no están casados. Este tipo de abuso sexual, de violaciones o de falta de consentimiento también se da dentro de los matrimonios, las parejas y los novios, los noviazgos. Entonces, bueno, ojo con eso. Aquí les dejo mis reflexiones sobre el consentimiento y el sexo consentido. Y que yo quisiera que camináramos todos juntos, mujeres y hombres, niños y niñas, hacia una sexualidad consciente. Bueno, vamos, eso es todo por hoy. Vamos a terminar este podcast con unas respiraciones, como siempre. Inhalamos y exhalamos, botando todo el aire. Vamos a permitir que estas respiraciones conscientes nos relajen. Entonces, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero sus comentarios en el podcast. También me pueden buscar en mi página web y blog nadirchasin.com. Bueno, aprovecho para hacer un anuncio. Este 30 de junio, para las personas que me están escuchando, para las mujeres que me están escuchando desde Barcelona, vamos a hacer un encuentro de la Red de Lavanderas. Puedes buscar en Facebook la Red de Lavanderas y vamos a hacer este conversatorio picnic el 30 de junio, sábado 30 de junio, de 12 a 15 horas en el Parque de la Ciudadela. Vamos a estar hablando sobre sexualidad entre mujeres, o sea, vamos a hablar sobre la sexualidad con otras mujeres, sobre todo tipo de sexualidad y todos los temas que están relacionados con esto, también con lo que he dicho en este podcast. Mi teléfono es 674-968-169. Si te quieres sumar a la Red de Lavanderas, búscanos en Facebook, la Red de Lavanderas, y nos vemos este sábado. Hasta la vista, babies. Bye bye. Chao, chao.